Radio Marca es emoción. Radio Marca.
¿Crees que eres duro? Coros.
¿Crees que eres resistente? Pues coros.
¿Y duradero? Pues claro que coros.
Si tu aventura merece la pena, tu apuesta es coros, el reloj multideporte que eligen los campeones.
Kilian Jornet, Manuel Merillas o Emily Fosberg, entre otros, eligen la durabilidad y la precisión del dispositivo Made in USA para explorar la perfección.
¿Lo has entendido? Pues coros.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori.
Y esta semana nos toca tertulia médica y para ello tenemos con nosotros al doctor, a nuestro doctor de referencia, Rafael Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa.
Hola, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué tal? ¿El verano cómo va empezando?
Bueno, pues
¿Vacaciones o no?
Va empezando regular de momento. En primer lugar es difícil porque tengo hijos ya por encima de los 20, con lo cual coincidir todos va a ser muy complicado. Y en segundo lugar porque, como sabéis, está sacando lista de espera el Servicio Público de Salud y yo, que no trabajo en él, que trabajo solamente en la medicina privada, pues voy a empezar a hacerlo y tengo un volumen de trabajo tremendo este verano.
Vamos, ¿te vas a poder ir de vacaciones o no?
Ya veremos. Hombre, algún día cogeremos.
Oye, ¿qué te parece lo de la... tú que eres ex trabajador del Real Valladolid, ¿qué te parece la polémica del escudo? Ya que es lo que más en boca de todo, bueno, el mundo está...
El tema de que haya polémica lo entiendo, porque por casi todo hacemos polémica, ¿sabes? Y yo, sinceramente, la necesidad de cambiar un escudo que es completamente distinto al resto de los escudos, a un escudo que es muy similar a otros muchos, bueno, pues no le veo la ventaja, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor no tienen otras preocupaciones y esa es la única importancia,
¿sabes?
Pero
te has ganado unos cuantos likes.
Bueno,
eso,
pero nos hemos quedado en una seña de claramente identidad propia que todo el mundo reconocía a lo lejos, ¿no? Porque era totalmente distinto al resto de los escudos, pero oye.
Bueno, eso para los que sois oyentes de aquí de Valladolid, incluso los que os gusta el fútbol, seguro que estáis muy muy enterados de toda la polémica que ha rodeado al cambio de escudo del Real Valladolid, que además es muy característico y que lo ha cambiado la directiva que dirige nuestro presidente Ronaldo Nazario Fenómeno. Venga, otro tema de actualidad. Este titular el otro día me gustó y además es que en cuanto salió la noticia o la información, enseguida siempre hay ofendidos de otros deportes o siempre hay gente que lo traduce en otro deporte. La anestesia de Nadal no es dopaje. ¿Qué opinas?
Ya sabes que a veces los epígrafes, ¿sabes?, son muy interpretables. Estamos hablando de una técnica... bueno, si te refieres a la anestesia para poder jugar, efectivamente eso no es dopaje, es decir, eso no entra dentro de los criterios de la WADA, de la Asociación Mundial de Antidopaje, porque es una técnica habitual que lo que hacemos es simplemente evitar el dolor del jugador, ¿no? Y muchos jugadores juegan con el anestésico. Otra cosa distinta es la infiltración de corticoides, que esa sí que tienes que informar, tampoco es dopaje, ¿eh?, pero tienes que informar a la Asociación Nacional, en este caso, a nuestro Consejo Superior, de que...
Si no has informado es dopaje.
Sí, no has informado es dopaje. Claro, es lo que utilizas un corticoide, pero no sabemos lo que se ha utilizado.
Claro, eso es lo que estaba pensando aquí en el caso, por ejemplo, del trail running, uno de los últimos más conocidos, que fue el de Remigio Queralt, mientras estaba corriendo la CSP en Peñagolosa.
Si tú le haces luego un control y sale corticoides, tú no has informado al consejo, no has hecho una hoja, no os voy a hablar ahora de nombres técnicos, una hoja que hay que hacer de información y esperar a la contestación del Consejo Superior, de la parte del antidoping, donde te dicen que está autorizada, ¿sabes? Pues efectivamente estás incumpliendo la norma, ¿no? Que dice que un corticoide es un agente que está incluido en la lista de doping, ¿verdad?
¿Entiendes por qué hay tanta gente de otros deportes ofendidos con el tema de Rafa Nadal? Sobre todo yo he leído mucho del tema de ciclismo, que ahora le iba a preguntar a Diego también.
Bueno, pero sí, a ver, depende un poco de lo que estemos hablando. Si estamos utilizando corticoides, ¿vale? Pues es igual que cuando, no sé, un ciclista tiene un problema respiratorio, alérgico, asmático, etcétera, que también los hay, ¿vale? Y tienen que utilizar betabloqueantes, alfabloqueantes, para poder tratarse ese problema, ¿no? Ten en cuenta que están expuestos a primavera, verano, invierno, y tienen un problema de ese tipo, se tendrán que seguir tratando, que es eso, con un informe médico adecuado, con la terapia adecuada, la prescripción adecuada y con el control de la agencia española, no hay ningún problema.
¿Qué te parece a ti todo el tema de este de Rafa Nadal a raíz de haber ganado Roland Garros?
Yo creo que en todo este tema hemos pecado de chauvinismo. Yo el otro día leí un tuit que estaban poniendo a parir a los ciclistas que habían dicho, creo que eran Pinot y no me acuerdo, bueno, me puedo equivocar.
No fue Pinot, fue este...
El de Cofidis,
sí.
El que es filósofo.
Sí, el que es filósofo, eso es. Barguil, ¿no?
Correcto. Vale, pues eso lo llega a ser un ciclista francés el que se pincha para evitar el dolor y estaríamos los españoles poniéndole a parir.
Sí, puede ser.
Y como es Rafa, pues no pasa absolutamente nada. Partiendo la premisa de que yo entiendo que alguien tiene dolor, esto no le mejora deportivamente hablando.
Bueno, yo he visto círculos, ya sabes que el mundo del ciclismo, he visto foros de ciclismo en España muy críticos también con el control exhaustivo que se hace del ciclismo.
Pero muy críticos, ¿por qué?
¿Sabes? Porque dicen que eso en otros deportes no se permitiría.
¿Cómo que no? Se permite de la misma forma. Quiere decir que no,
en todos los deportes.
Ya te digo yo que es una técnica habitual, ¿vale? El que una persona que tenga, por ejemplo, un ligamento deltoideo, un ligamento atal externo, un tobillo, que juega al balonmano, al baloncesto, ya no te quiero ni contar, o que es atleta y que tiene que salir a competir, se infiltre para el este, aparte de la protección que debe llegar. Que debe llevar, ¿vale? Otra cosa distinta es que se utilicen otras sustancias, pero no un anestésico, que como te digo, no está incluido en la lista de sustancias antidopaje, ¿vale? O sea, no es una técnica y que tienes, mientras tú informes a la agencia y la agencia te dé el visto bueno, pues lo que no podemos hacer es dejar de tratar a nuestros atletas, ¿sabes? Pues tendremos que tratarles, ¿no? Eso no quiere decir que se incumplan las normas, siempre dentro del marco legal, pero... pienso como tú, es un poco chauvinista el tema.
Sí, sí, puede ser, estoy de acuerdo. Preguntas, ¿te acuerdas el último día? Había un montonazo de preguntas de los oyentes que no se contestaron. Vamos a intentar, luego Diego, si tú también tienes alguna, si quieres las preguntas a Rafa, aprovechas que le tenemos hoy aquí. Bueno, a ver si estas... ¿Cómo recomiendas, Ivanín del Valle, cómo recomiendas el uso de los geles con cafeína desde empezar la carrera o al final?
Yo ya os dije que la utilización de los geles depende un poco... De la práctica que tú tengas, o sea, de los ensayos que hayas hecho previos a cómo te sientan los geles. Como tenemos geles de todo tipo, pues hombre, si vas a utilizar cafeína, lo normal es que lo empieces, si no desde el principio, casi desde el principio, ¿no?
En un ultra de 15 horas, Ginés Arroyo, en un ultra de 15 horas, ¿cuánta cafeína se puede tomar? ¿Cada cuánto tiempo y en cuántas tomas? Es similar la pregunta. Pero bueno, sobre todo me quedaría con lo de cuánta cafeína se puede tomar.
Sabéis que, digamos, la dosis máxima admitida, digamos, pues igual que la dosis del ibuprofeno, la dosis de cualquier otra sustancia, más o menos en estudio, son 400 miligramos. Al día, pero eso depende de la capacidad de cada uno, ¿no? Hay gente que se toma 20 cafés y está tranquilamente y hay gente que se toma un café y se sube por las paredes, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, siempre que vayáis a probar ese tipo de geles, ese tipo de ayudas ergonómicas, etcétera, ergogénicas, perdón, pues un poco la sensación que tenga tu cuerpo, ¿no? Porque pues eso puede tener efectos secundarios en cuanto al sistema digestivo, etcétera, y durante la carrera, pues eso se lleva fatal, ¿no? Lo que tengas un dolor de tripa porque hayas tomado una dosis tremenda, porque el gel no te siente bien.
Entrenarnos.
Sí, yo es que te ya enganchando con la cafeína. Yo siempre tengo la duda, yo no tomo café. Entonces tengo cuando cojo los geles. Yo tomo té, Colacao.
Ah, vale.
Leche fría con el Colacao por encima, entonces que queden los grumitos. Tengo miedo a consumir el gel de cafeína, porque creo que hay estudios, bueno, no sé dónde, en Twitter he leído, partiendo de fisiólogos a los que sigo, que tenemos que empezar a entrenar con cafeína mucho antes de la prueba porque nos puede sentar como el culo, es así,
eso,
¿no?
Eso es lo que yo digo, que siempre que vayáis a hacer algún cambio, lo que sea, ¿sabes? O hacer alguna prueba, a ver cómo sientan las cosas, porque porque tiene bastante sentido que se tome cafeína para una prueba. Tiene bastante sentido. No me voy a enrollar ahora con la fisiología, pero tiene bastante sentido. El cuándo y el cómo se tiene que ensayar previos, ¿vale? Cómo te sientas se tiene que ensayar previos. Hay gente que le hace reacción inmediatamente, hay gente que le hace reacción mucho más tarde y hay gente que les puede sentar, como bien dices, como el culo, por lo que os decía, y se lleva fatal en una carrera, pues que estés con dolor de tripa o con unas sensaciones muy desagradables a nivel digestivo, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, hay que probar hacer las pruebas todas en los entrenos. Nada de hacer pruebas nuevas en una competición, si no lo quieres pasar mal, ¿eh? Que a lo mejor no te pasa nada, pero...
¿Nunca has tomado un gel de cafeína, tú? Con todas las pruebas
sí,
que
sí,
has hecho...
Sí que los tomo, pero los voy a, cuando lo tomo, me he acojonado.
Yo creo que solo tomo cuando son más de 2 horas de carrera y la cafeína sí que es verdad que me tomo 2 dosis antes de empezar la carrera. Me tomo una nada más que me levanto, que es normalmente las carreras son por la mañana, pues por desayuno con ya un café y luego justo antes, media hora, 40 minutos antes de la carrera, me tomo otro café. Y si la carrera dura más de 2 horas, sí que me suelo meter un gel de cafeína. Las preguntas a Rafa de una carrera como en este caso de Ginés, que decía 15 horas, para mí me parece una locura.
Ya es otra cosa, pero bueno, sí, efectivamente, pues tendrías que ir dosificando un poco eso. Vale, yo alternativas a esas cosas que las hay, sabéis que a mí me gustaba mucho el mundo de la suplementación, porque creo que en deportistas muchas veces podemos utilizar eso en vez de otras cosas, digamos, que pueden tener más efectos secundarios, es la rhodiola. La rhodiola es una planta que,
lo he probado también,
que es natural y que, bueno, no a todo el mundo le hace el mismo efecto, igual que el café, pero que podéis tomar como forma natural y ensayarla, ¿no? En vuestros entrenos, ¿vale?
Uh-huh. Y por cierto, se puede combinar con el café, ¿no?
Con lo que quieras. Sin ningún problema, ¿no? No tiene ningún efecto secundario.
Sí, sí. Bueno,
lo que pasa es que hay gente a la que no le hace el mismo efecto que el este, ¿no? Y hay gente que se va a la cama y se toma 2 cafés y no tiene problema.
Apuntado, rhodiola.
Sí, es una buena opción.
Entrenar trail running con alergia, es decir, me imagino que matizaciones a la hora de tener alergia, a la hora de entrenar, claro.
Bueno, hablábamos el otro día del tema, o hemos hablado no hace mucho, del tema de la capacidad pulmonar, ¿no? Pues hombre, el tema de la alergia como de forma genérica es difícil hablarlo porque depende un poco cómo estés, ¿no? Hay temporadas donde el alérgico está fatal y tiene una capacidad pulmonar malísima, entonces estás haciendo una sobrecarga al cuerpo difícil y debes modificar algunos entrenos, ¿no? Pero si tu capacidad funcional, respiratoria, no se ha modificado mucho, bueno, puedes estar peor si te entrenas por el campo y no te estás medicando, y volvemos a lo de la medicación admitida sin que sea doping, y este es uno de los casos, ¿vale? Porque lo que no vamos a hacer es que un señor que tiene alergia, no sé, al polen, pues no corra. Pues nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? A que pueda seguir corriendo, ¿no? Que esa medicación, si tú la utilizas de otra forma distinta a tener alergia, es doping, pues ya lo sabemos, pero... A ese señor no le va a hacer un efecto doping, le va a hacer un efecto para poder mejorar su alergia, ¿vale? O sea, no partimos de cero para que suba, sino partimos de menos 100 para que llegue, si no a cero, pues a menos 5, pero que pueda hacer su deporte que quiere, ¿no?
Vale. Está. Oscar Trail Runner, ¿qué volumen O2 máximo, mínimo, ha de tener un corredor de trail de élite por edades hasta los 50 años? Me parece complicadísima la pregunta.
No, bueno, a ver.
Y desglosado por sexos.
Joder. A ver, no existe... No, cada uno tenéis una capacidad, ¿vale? Digamos que un corredor medio podía estar en 40... y quizás un corredor de élite podría estar en 70, ¿no? Por encima de eso, pues claro, eres Superman, ¿no?
Y luego
sabes lo que puede tener, sí, no sabes lo que puede tener, pero bueno, en general, 40-50 es la capacidad de
no, mira, nos podéis dejar en los comentarios si queréis
más o menos
el volumen de Kilian.
Que tiene, claro, que tiene pues un corredor medio bueno, ¿sabes? Y luego, pues oye, existen luego ya los extraordinarios. Sí, efectivamente, sí. No sé los que tiene Kilian, pero seguramente, pues eso, muy por encima de 70, seguro.
O Kilian o Pogacar, por ejemplo, ¿no?
Sí, también sí, muy por encima de 70, seguro, ¿sabes? Entonces, pero bueno, más o menos con esa edad, aunque ya es un atleta ya más veterano, bueno, pues a lo mejor...
90.
¿90?
Que, fíjate.
O sea, es una salvajada.
Perdón, 92.
Pues eso.
Y lo tiene en su web.
Si ya 70 pues es una barbaridad, pues 92, pues imagínate, es Superman, ¿sabes? Entonces, un atleta de 50, 50 y tantos años, que con un buen nivel, pues hombre, si tiene 50, pues estaría bastante bien. 50, 60 estaría extraordinariamente bien de capacidad.
Bien, bien. Mira, esto me interesa a mí. Anik Victo te pregunta, ¿correr con el LCA roto, con el ligamento cruzado anterior roto? Esta me interesa.
Vamos a ver, en trail running es complicado, ¿sabes? Porque el efecto en extensión, sobre todo en las bajadas, de muchas bajadas para frenar la bajada, la rodilla está en extensión máxima, que es donde ejerce su efecto el ligamento cruzado anterior. En algunos casos, donde el ligamento cruzado anterior, aunque esté roto, se ha pegado al ligamento cruzado posterior, tienes un volumen muscular de cuádriceps espectacular, con una longitud de cadena posterior buenísima, pues podrías hacerlo, pero a ver, es un riesgo, porque la bajada, sobre todo, ¿sabes?, en los frenazos que tenéis, que ponéis la pierna en extensión, incluso con un poquito de rotación, porque a veces bajáis un poco de lado. A ver, es complicado, es complicado. Para correr running normal, pues en principio no hay ningún problema, ¿sabes? En un cruzado, si estás bien preparado y haces buen trabajo de propiciación, etcétera. Pero claro, ya las inestabilidades a las que se le somete a la rodilla bajando esas cuestas que bajáis a veces, y a esa velocidad.
Es que según me lo estabas contando.
Pues es más complicado, mismo, ¿eh? Más complicado. Puede haber algún caso, pues que efectivamente por una serie de circunstancias que se da en la rodilla pudiese, pero en general lo normal es que haga cataclán la rodilla en el minuto, no uno, pero en el dos.
Bueno, pero por eso lo que tiene que tener es operado.
Claro, hombre. A ver,
eso es obvio.
Alguien que quiere hacer este deporte, bueno, eso no tiene sentido.
Es que sin sentido.
No tiene sentido no operarse.
Sí, sí, pero bueno, que te quiero decir.
Otra cosa es que quiera montar en bici, pues vale. Pero si quieres hacer esto.
Pero que te quiero decir que con el operado, en principio.
Bueno, tú lo tienes, ¿no?
O sea, pues por eso te estoy diciendo. Claro. Ejemplo vivo, aquí está.
Yo si me opero también iré al cirujano tuyo. a que me operen.
Ya. A ver, sí, eso. Pleuritis post-COVID. Hace 2 meses que lo pasé y llevan 2 pleuritis desde entonces. Y antes, nunca.
Nada, pues estamos hablando, ya dijimos, ¿no?, que ya no sabemos cuán larga va a ser la lista de secuelas que nos va a dejar este dichoso virus, ¿no? Pues nada, también está publicado, ¿sabes?, desde hace poco, series ya medianamente largas con secuelas de pleuritis, ¿no? En general, es muy probable que la sintomatología inicial no se haya resuelto bien del todo, ¿sabes? Y pues a lo mejor, bueno, os ha hecho un poquito más de actividad antes de tiempo, etcétera. Pero no se sabe. Quiero decir que he leído alguna cosa sobre eso así, pero no se sabe. Recomendación, control médico, ¿vale? Y empezar a hacer los entrenos cuando la situación sea suficientemente buena.
Me interesa a mí eso. Diego, antes de despedir a Rafa, ¿alguna pregunta o algo?
No, ahora no. Estoy sano y fuerte. O sea, no. Bueno, sí, fíjate, a lo mejor no sé si... hice el Camino de Santiago en gravel, entonces la tensión de los antebrazos, llevo 15 días que cuando voy a nadar veo las estrellas. He pasado por la fisio, me metió mano en los brazos y en teoría recuperé, pero vuelvo a tener la misma carga.
¿De dolor en antebrazos? Sí. ¿La parte anterior del antebrazo?
Toda esta zona.
Estirar todos los días bien, ¿sabes? Y bueno, no sé las sesiones que has hecho de fisio, pero es un poco más. Eso,
dos he hecho.
Eso. O
sea, mejor,
un poquito más,
un
¿sabes?
Poquito pobre, sí.
Y luego, bueno, para que veáis que la gravel está de moda, pero también tiene sus inconvenientes.
Está claro.
Es una broma.
Al que le gusta.
Para los de la moda, para los de la moda grave.
Además viene la moda.
A mí me encantan las bicis gravel, pero
sí.
Entiendo que es un poco moda.
Rafa, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí en Ingrávidos.
Encantado, como siempre.
Escuchamos pista del trail kit de Dani Sanabria.
Segunda pista, durante algunos años esta sierra albergó un importante desafío que reunía varias carreras de montaña de diferentes distancias.